Bueno, pues la preparación física de los toreros es parte del milagro de esa recuperación que cuando reciben una cornada parece absolutamente estratosférica, de gente de otro país, de otro planeta, ¿no? Son cornadas tremendas con las estructuras realmente muy dañadas y sin embargo se van recuperando de una forma milagrosa. Por ejemplo, lo último, Talavante, una cornada en el gemelo, que el gemelo es lo que sustenta el peso de todo el cuerpo, y va y le pegan un cornalón ahí, le abren en canal el gemelo y a los 10 días el tío reaparece y encima dice que no le duele. Pues es un ejemplo, ¿no? Pero luego hay otras cosas casi peores. Bueno, la culpa, ¿quién la tiene? Pues la preparación de estos hombres, que pasa desapercibida, pero que conocen muy bien los fisioterapeutas. Por ejemplo, José Antonio Salas, Antonio Fernández, que conocen perfectamente cómo tratan a los toreros y están en un contacto directo. Tiene mucho que ver la psicología, ¿no? Pero también el conocimiento de la anatomía del ser humano. José Antonio Salas, además... Buenas noches, José Antonio.
Hola, buenas noches, José Antonio.
Bueno, José Antonio ha hecho un trabajo espléndido que tengo aquí, que evidentemente no se puede resumir porque es extenso. Un estudio de investigación de las lesiones más frecuentes en toreros, ¿no? Y evidentemente los toreros tienen patologías muy particulares en función del esfuerzo que hacen y lógicamente de las estructuras anatómicas que ponen a tope, al 100%, ¿verdad, José Antonio?
Así es, en función del torero y casi sobre todo al final de temporada, como nos encontramos, después del cansancio de toda la temporada y la acumulación de kilómetros y tantas corridas, pues supone un esfuerzo físico y mental también, que supone que se deriva en cornadas, en todo tipo, ¿no?
Tiene su...
Pues la importancia de la fisioterapia, que es muy importante para el torero, ya no solo para la recuperación de la misma, sino que es fundamental, sino también para la prevención de las lesiones y mantener el torero en estado físico óptimo.
Las lesiones más frecuentes son luxaciones en el hombro, también en la rodilla, aunque con menos frecuencia, y en la columna, tendinitis, meniscos, cervicales, en el codo y el antebrazo, como le llamo yo, toda la musculatura del antebrazo en los muleteros, hay epicondilitis, inflamaciones del codo, epitrocleitis, y en la muñeca y en la mano, dolor, esguince, problemas de fractura en escafoides, de la presión de la espada muchas veces, son lesiones profesionales, digámoslo así.
Así lo es. El estudio, una de las principales diferencias que he encontrado ha sido la gran número de lesiones que hay a nivel del codo, no tanto derivada a la cantidad de horas que realizan entrenando, sino también al deporte complementario que hacen para estar en forma física. Ya que hay muchos toreros que su única entrenamiento físico de deporte complementario es el frontón o el pádel. Entonces esos deportes hacen que esa mano muletera, como usted decía, provoca muchas lesiones, tipo de epitrocleitis y demás. ¿Sí?
Se acentúa, por tanto, las lesiones.
Sí, mucho. Entonces, por lo que yo siempre digo a los toreros que no siempre todos los deportes son buenos para todos los toreros en cualquier época del año, sino cada torero, es importante que el fisioterapeuta haga un estudio minucioso de cada grupo muscular del torero y le aconseje al mismo qué deporte le conviene en ese momento.
Hay un estudio hecho sobre 220 personas que se dedican al mundo del toro, 35 eran toreros profesionales y 185 alumnos de las escuelas taurinas, de los cuales 178 varones y 7 mujeres. Y dice que los días de la semana de preparación física para el alumno de una escuela taurina son 4,668. Sin embargo, para los profesionales son 6,22. O sea que entrena mucho más un profesional que un alumno.
Sí, como también pone ahí, el alumno entrena de preparación física unas 9,73 horas más o menos semanalmente. Y el torero de salón unas 6,85, donde el matador de toros entrena de preparación física unas 27 horas semanales y el torero de salón unas 18, prácticamente el triple de cada uno. Y esto conlleva, claro, la multiplicación de accidentes
y lesiones
de todo tipo.
José Antonio, luego en cuanto al deporte, los toreros practican el 70,4% carrera de fondo, frente al 61,4% de los alumnos de una escuela taurina. El fútbol lo practican los toreros profesionales el 25%, y los alumnos casi el 60%. El tenis, el 22% de los toreros, y el 14% de los alumnos. El pádel, el 37% los toreros, el 15 los alumnos. El frontón, el 63% los toreros profesionales, el 20% los alumnos de escuela. Y la natación, el 25% los toreros profesionales y el 4% los alumnos. Quiere decir que se divierten más jugando al fútbol como única opción junto a la carrera de fondo los alumnos, y que los toreros profesionales se toman mucho más en serio el deporte que les puede venir bien para su profesión de torero, ¿verdad?
Así es. A medida que van asumiendo responsabilidades en el mundo del toro, pues va evitando ese tipo de deporte de contacto que te pueden provocar lesiones añadidas aparte del toro. Evitas que una patada te puedan romper un tobillo, una rodilla, cualquier otra articulación que te pueda hacer perder parte de la temporada, ¿no? Uh-huh. Y el noviero o el alumno de escuela taurina, pues aún no le importa tanto el jugar al fútbol, que es lo que realmente le divierte, y así lo hace, ¿no? Pero que también es verdad que la natación, que es el deporte por excelencia para evitar lesiones y que le viene muy bien a los toreros, por falta de instalaciones se practica poco, que es lo que realmente hace falta. Uh-huh. Y muchas veces el frontón, como tiene una diferencia, como bien has dicho antes, el matador de toros es un 63% y el novillero 20%. Uh-huh. Esto conlleva a que sí, no hay deporte de contacto, pero que provoca muchas lesiones a nivel de cervicales, a nivel de brazos, a nivel de muchas cosas que deben de cuidarse el torero. Y no siempre, como decía antes, no todos los deportes son buenos en torero simple. Uh-huh. El torero de hoy en día ha cambiado muchísimo respecto a hace 50 o 60 años. Uh-huh. Y antiguamente todos los toreros, como usted ya sabe, su entrenamiento físico se basaba en correr únicamente y el frontón.
Sí.
Y eso hoy en día que ha demostrado que no, que el frontón en exceso es peligroso, puede llevar a diferentes lesiones, y el correr en exceso igualmente. Uh-huh. Y todo tiene que descansar, y igualmente importante el descanso que el ejercicio.
¿Por qué razón, en cuanto a las lesiones en el tronco, en los profesionales, los toreros profesionales, se presentan en el casi 90% los problemas en la zona lumbar, y el 85% en la zona cervical, y luego bajan los alumnos de escuelas taurinas al 46% en la zona lumbar y el 36% en la cervical? ¿Por qué tanta diferencia entre los chavales que empiezan y los profesionales en cuanto a lesiones en la zona lumbar y cervical?
Pues son varios los motivos, ¿no? Principalmente es la cantidad de horas, que es prácticamente el triple, que mantiene un torero en lo que son los hábitos de torear, capote y muleta.
Sí.
Un capote pesa 8 kilos prácticamente, y la muleta 3 kilos y medio. A este hay que sumar cada, y lo que son los movimientos. Uh-huh. Un torero está funcionando prácticamente durante, haciéndose el torero de salón, 1 hora y media, más o menos. Y en la corrida de toro, pues igualmente, en los 40 minutos está trabajando. El torero va a entrenar 3 veces más que el novillero, o el alumno de escuela taurina, pues obviamente tiene más lesiones.
Sí.
También, por supuesto, la tensión que muchas veces...
La tensión emocional.
La tensión emocional provoca muchas lesiones a nivel físico. Es porque la importancia de la fisioterapia, que no es recomendable asistir al fisioterapeuta una vez que estás lesionado, sino mantenerte en estado óptimo para poder afrontar bien las lesiones. Entonces el torero aguanta siempre hasta el final y tiende a ir al fisioterapeuta cuando ya está roto.
Uh-huh.
Entonces ese estado emocional de miedo, de tensión, tanto viaje, tanta responsabilidad, conlleva o se ve derivado en diferentes lesiones a este nivel cervical y lumbar.
Uh-huh. Entiendo. Pues hablando de la tensión emocional, yo he conocido a pocas personas que hayan gestionado tan bien la emotividad y la fuerza de voluntad como Antonio Fernández, que es el fisioterapeuta del Sandy, y que personalmente a mí me arregló la cabeza antes que la pierna. Y me hizo cumplir mi sueño, ¿no? Antonio, ¿estás por ahí? Buenas noches, Antonio Fernández.
Buenas noches, Juan Ramón, ¿qué tal?
Pues mira, estamos hablando con José Antonio Salas, que tiene un estudio interesantísimo de las lesiones anatómicas que se producen por el uso continuado y excesivo a veces de determinadas musculaturas y articulaciones. Pero ha sacado a colación, José Antonio Salas, un tema que tú manejas como nadie: la psicología del torero. ¿Esta es la que puede hacer que se cure una patología, una afección, antes o después, verdad, Antonio? Tú manejas eso de forma perfecta.
Los psicólogos se van a cabrear esta noche conmigo, ¿eh?
No, este será problema de ellos.
Tuve otra sesión, me llama a mí para hablar sobre psicología.
Bueno, tú me entiendes lo que te quiero decir.
Sí, te entiendo perfectamente, tú lo sabes. Yo creo que la mente y la recuperación en cualquier persona, y más en un torero, es algo fundamental. Y tú lo sabes de primera mano, porque lo has experimentado, y lo sabes por la cantidad de amigos de toreros que tú tratas.
Le quiero preguntar también a José Antonio Salas, la verdad es que no he terminado de leerme y estudiarme bien el estudio, que es fenomenal, pero te lo recomiendo, Antonio.
A mí me había asustado, yo cogí el teléfono, me ha pasado un compañero tuyo, empezaba a dar cifras y me quedaba alucinado, ¿no? Porque era un conocimiento, una casuística, un volumen y un estudio, me parecía fantástico.
Bueno,
me ha parecido maravilloso, lo puedo escuchar.
Sí, pero he dado solo unos datos, aquí hay muchísimos más datos, lo que pasa es que sería eterno. Pero hasta en la colocación de la espada, el pomo de la espada, la incidencia que tiene en el escafoide, en la planta de la mano,
el golpe
a la hora de entrar a matar, es una cosa espectacular, de verdad, el estudio.
Fantástico.
Lo que no sé, si una apreciación mía, le voy a preguntar a José Antonio Salas. José Antonio, sí. Una apreciación personal en mis años de... En fin, de ilusiones, ¿no? Taurina. Yo notaba que como pesa mucho más la muleta montada en la mano derecha que en la izquierda, y el público en general no se puede hacer idea, tú dices que pesa 3,5 kilos, supongo la muleta montada, ¿no? En la espada, ¿no? En la mano derecha. Y 8 kilos el capote. El personal no se puede hacer una idea de lo que pesan los trastos, y en el momento que no entrenes una serie de horas, estás con la muleta delante de la cara de la vaca o del toro o de lo que sea, y si tú no has entrenado bien todos los músculos del antebrazo, la muleta no te, el brazo no te obedece y se cae. O sea, literalmente se cae. Tú intentas levantar la muleta y no puedes. La musculatura no te obedece, José Antonio.
Y ese que es un momento, como bien me han dicho muchos de los colaboradores conmigo, de matadores de toros, que cuando sale delante del toro, las fuerzas se reducen a la mitad.
Totalmente.
La fuerza que se reduce a la mitad, entonces ya es bastante.
Sí, efectivamente.
Pues sí, verdad. Es mucho giro y mucho tiempo, y el toro pidiéndote más corrido, y tienes que dárselo, y hay que estar muy fuerte mentalmente. Yo lo que le hago a los toreros que llevo es un dividido año 4 más o menos, y hacemos una pretemporada, una temporada y un descanso después de la temporada,
uh-huh.
Con el fin de que a esas alturas, al final de agosto, septiembre, el torero esté lo más fuerte posible dentro de la debilidad normal después de tantísimos kilómetros, tantísimas corridas, ¿no?
Te quería preguntar, José Antonio, te decía que como la mano derecha, el antebrazo, el deltoide, el hombro, el deltoide es anterior, fundamentalmente cuando extiende del brazo para citar al toro, recibe más peso que el lado izquierdo, hay veces que se entrena más tiempo para coger más fuerza que el lado izquierdo. Y entonces he notado que se produce una descompensación entre el lado derecho de la espalda y del brazo con respecto al lado izquierdo, una descompensación de masa muscular, fundamentalmente. ¿Eso puede provocar lesiones en la espalda?
Toda descompensación en el cuerpo humano provoca lesiones. Es muy importante que el fisioterapeuta equilibre esa fuerza. El torero, como tú bien dices, aparte de manejar la mano derecha con su espada, tiene que entrenar mucho más para entrar a matar, que siempre prácticamente el 95% con la derecha o 100%
uh-huh.
es con la mano derecha. Entonces eso provoca un aumento de volumen y de fuerza muscular. Y toda anomalía en el cuerpo, toda descompensación, pues es afectada en derivada en lesiones.
Uh-huh.
Y a nivel cervical, a nivel de hombro, a nivel de codo, a nivel de cualquier parte, cada persona lo desarrolla de una manera diferente.
Uh-huh.
Yo ahora mismo acabo de empezar a hacer otro estudio sobre la biomecánica del cuerpo humano a la hora de entrar a matar, para intentar aportar un granito de arena en esto, para intentar estudiar cómo aprovechar mejor la fuerza a la hora de entrar a matar el torero.
Uh-huh. Eso es muy importante, como decíamos anteriormente, conocer todos estos datos. O sea que seguimos un poquito anclados en el pasado y no se abren nuevos horizontes en este sentido de ayudas de profesionales para potenciar las cualidades del torero en todos los sentidos, desde el punto de vista físico, mental, todo eso potenciaría las cualidades del matador, el valor, la elasticidad, en definitiva la creatividad se ve potenciada por estos distintos aspectos que no se tienen en cuenta, ¿verdad? José Antonio, sigue sin entrar ahí esa faceta fundamental de la prevención y la profilaxis.
La verdad que sí, tiene razón, pero vamos, poco a poco, la verdad que se van haciendo conscientes de la fisioterapia y de una buena preparación física. Y la verdad que, mira, por ejemplo, como bien comentabas antes, tanto Antonio Fernández como Hipólito Gallardo,
sí,
son fisioterapeutas compañeros que están ayudando ya a toreros que antes no contaban con ellos, ¿no? Y José María González también. Entonces, poco a poco parece que se van concienciando de la importancia que tiene para llegar a fin de temporada en buenas condiciones la presencia de un fisioterapeuta cerca de él.
Claro.
No acudir únicamente con la selección, sino que esté con él, le lleve la preparación física, le lleve una dieta correcta, que lleve un poco de más cuidado, que hay que establecer ayudado.
Efectivamente, estábamos en contacto con Hipólito Gallardo, con Poli Gallardo, y Barto acaba de hablar con él, pero le ha dicho, no te puedo atender porque en este momento estoy atendiendo a Morante, que acaba de torear hoy en DAC, y estaba atendiendo profesionalmente a Morante después de la corrida, justo en este instante, compañero. Antonio, José Antonio, está trabajando ahora con Morante y teníamos prevista esta intervención también por parte de Poli Gallardo. Y ha dicho, cuando termine con Morante os llamo. O sea, que ahora, fíjate, están trabajando con el torero.
Sí, la verdad es que mi Polito es un gran profesional y estoy muy agradecido tanto a él como a José Antonio Morante, que durante este año de trabajo me han ayudado muchísimo, y igual que Salvador Cortés y muchos más toreros que me han ayudado muchísimo, y estoy agradecido a él, y esto es también gracias a ellos.
Claro, sin duda. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido muchas cosas singulares de la profesión del oficio terapeuta y su aplicación a los toreros, que es fundamental, que son deportistas de élite, que son atletas, ¿verdad?, que tienen que darse cuenta que no solamente hay un componente artístico fundamental en su profesión, sino físico también, determinante. Yo creo, vamos, algún día se darán cuenta. Antonio Fernández, profesor en la Universidad de Granada, y José Antonio Salas, que ha hecho un trabajo espectacular que tengo aquí delante mía, sobre la incidencia de las distintas patologías anatómicas en la profesión de torero. José Antonio Sala, muchísimas gracias, enhorabuena. Antonio Fernández, muchísimas gracias y enhorabuena también. Gracias a los dos.
Gracias a ti, Juan Ramón.
Un abrazo muy fuerte.
Estoy muy feliz de estar en tu programa y de que haya la fisioterapeuta en un programa. Esto es bastante bonito, sí, para la profesión y para todo, ¿eh?
Sin duda. Pues mira, queríamos contar con Poli Gallardo también como tercer espada, pero insisto que él se ha disculpado con Barto porque estaba atendiendo a Morante de la Puebla en este momento en el hotel. O sea que Poli también estaba invitado, Poli Gallardo.
Pues muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Fuerte, un abrazo.
Y enhorabuena. Un abrazo.
Sí.
Gracias. Adiós.
A vosotros siempre.